un saludo lleno de afecto. Primero, expresamos nuestro dolor por la partida del padre Gustavo, el padre Calixto. Fue una especie de guía de vida en nuestra región. Lo recordaremos siempre con infinita admiración, con todo el cariño, y le pedimos que desde el cielo ayude a Colombia, Antioquia y a Medellín. Vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de ese gran director que fue el padre Calixto, el padre Gustavo. Que el padre Calixto interceda por nosotros. Nos reunimos para examinar entre todos qué podemos hacer a fin de recuperar una senda de disminución del crimen en la ciudad de Medellín. Queremos escuchar al señor gobernador, al señor alcalde y las diferentes entidades nacionales que trabajan en la ciudad. Acción Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, Programa Familias en Acción, la Oficina de Reinserción de la Presidencia de la República, deben contarnos qué están haciendo y cómo podemos mejorar esos esfuerzos complementarios a la tarea de la alcaldía para crear en la ciudad un gran clima de prevención que evite el delito. Hemos pasado, apreciados coterráneos, de una criminalidad que en alguna forma era controlada por unos pocos criminales que la inducían, a una criminalidad que pretenden controlar muchos criminales. Después de examinar el tema con las diferentes autoridades, ministro de Defensa y mi persona, hemos escuchado ampliamente al señor general Óscar Naranjo. Hemos llegado a la conclusión que se ha hecho ese tránsito. Una criminalidad controlada por unos pocos cabecillas que la inducían, a una criminalidad controlada, inducida por muchos que se disputan el control. Se han hecho muchísimos esfuerzos, pero todos los días hay que renovar energías. Hay que pensar cómo se mejoran los esfuerzos. Hay unos contrastes enormes. Uno ve que todavía no disminuimos donde requerimos el índice de homicidios de Medellín, que lo deberíamos eliminar totalmente. Y encuentro una ciudad pujante, con una ciudadanía alegre, espontánea. La verdad es que ve uno los progresos en infraestructura de la ciudad, en educación de la ciudad, la alegría de sus ciudadanos. Llegamos aquí y encontramos la comunidad con toda su energía, con toda su espontaneidad, con toda su expresividad. La policía tiene en el país 12.000 auxiliares cívicos, en Medellín 1.800. Las bandas de música de la policía, especialmente infantiles, una maravilla. Aquí tuvimos la oportunidad de encontrar una al ingresar. Esta semana vivimos tres acontecimientos para destacar. El acontecimiento luctuoso, triste, un gran golpe a la sociedad, la muerte del padre Calixto. La solución definitiva de los conflictos financieros del Metro de Medellín, que llevaban años. Habíamos trabajado durante los 7 años del gobierno con las autoridades locales, el señor alcalde, el señor gobernador, el director del Metro, la Junta del Metro, dos presidentes del gobierno de España, el presidente anterior, el presidente Aznar, el presidente Rodríguez Zapatero, con su majestad, el rey de España, con un interés superior en la solución del tema, con la señora canciller de Alemania, la señora Angela Merkel, y esta semana se pudo hacer esa conciliación. que yo creo que es un gran acontecimiento para la ciudad, le despeja los caminos al metro. El metro pudo avanzar mucho, por ejemplo, en el tema de los metrocables, y en ese momento tuvo una gran ayuda. Se financió la deuda a 80 años, y ahora, al eliminar estos conflictos, le queda un camino mucho más despejado al sistema de transporte masivo de la ciudad de Medellín, al haber hecho esta conciliación tan importante. Y esta semana asistíamos a un control de gestión de las obras que preparan a Medellín y al departamento para los Juegos Suramericanos. Un gran esfuerzo del presupuesto del departamento, un gran esfuerzo del presupuesto de la ciudad de Medellín, un gran esfuerzo de algunos de los municipios, una gran preocupación del Congreso de la República apoyando ese esfuerzo del Gobierno Nacional a través de un aporte de Coldeportes. Nosotros no teníamos dinero para financiar todas estas justas en Colombia. El Congreso nos aprobó 4 puntos del IVA en los teléfonos celulares. Por eso en los teléfonos celulares no se pagan 16 puntos de IVA, sino 20. Esos 4 se distribuyen de la siguiente manera: 1 punto a la cultura, que se canaliza a través de los departamentos, y 3 puntos al deporte. Eso le ha permitido al Gobierno Nacional hacer un aporte importante, primero para los Juegos Nacionales de Bogotá, Soacha, Fusagasugá, Girardot, después para los Juegos Bolivarianos de Armenia y Pereira, para los Centroamericanos y del Caribe de Cartagena, para los Juegos Nacionales de San Andrés, Cali y Buenaventura. Nuestras delegaciones olímpicas en estos años han concurrido con la mejor preparación y con las menores limitaciones presupuestales. Ahora hacemos este nuevo aporte a los Juegos Suramericanos de Medellín. Y desde el avión, al aterrizar esta mañana en la ciudad, veía, esta semana nos mostraban en las proyecciones, en las transparencias. Saludamos al doctor Óscar Arboleda, es presidente de la Cámara y presidente de la Comisión Primera. Esta semana nos mostraban en las transparencias la belleza de obra de la actualización de la unidad deportiva y las obras de algunos municipios. Yo creo que la infraestructura para los Juegos Suramericanos va a quedar extraordinaria, extraordinaria, con ese esfuerzo de todos. Y esta mañana la veía yo del avión, una estructura de techos en la unidad deportiva conmovedora, conmovedora. Y decía yo: miren, pero ¿saben qué vamos a necesitar para estos juegos? Mostrarle al mundo que somos capaces de eliminar el asesinato. Yo les voy a proponer un reto. Yo creo que el reto de hacer esa obra, esa gran infraestructura para los Juegos Suramericanos, yo creo que esa meta se cumple. Yo creo que ahí se necesita ese trabajo que están haciendo todos. Esta semana tuvimos un gran informe de la señora gerente, la doctora Adriana Vargas. Termine rápido porque la necesitamos para otra tarea. La va a pedir prestada a las autoridades de la región porque la necesitamos para otra gerencia bien importante de obras. Por ahí estamos, usted sabe lo que le viene al país por adelantico, el sub-20. Entonces, que va terminando aquí rápido. Un gran informe del doctor Julio Roberto, el director de deportes del departamento, que preparó esa delegación de Antioquia que ganó los nacionales. Un gran informe de la señora ministra de la Cultura, el doctor Ever, director de Coldeportes. Un gran esfuerzo. El Congreso a toda hora vigilante de que esos recursos estén. Ahora el reto es: lleguemos a los suramericanos mostrándole al mundo nuestra capacidad de eliminar el asesinato. Lleguemos a los suramericanos, propongámonos de hoy a los suramericanos una eliminación de esa tasa de asesinatos de Medellín. Saludamos también al senador Juan Carlos Vélez. Yo recuerdo cuando empezó el gobierno, y por ahí me entregaron ahora al entrar un libro de la comuna número 3. Allí yo sí creo que se había dado una transición del fenómeno de grupos terroristas en movimiento a grupos terroristas con territorio. Habían tomado posición en la comuna 13 y habían desplazado al Estado las organizaciones terroristas. Eso se enfrentó con buen éxito, con muchas dificultades, pero exitosamente, con un gran apoyo de todos. Creo que ha sido bien importante la manera como se han desmantelado los cabecillas del terrorismo guerrillero en la ciudad y del terrorismo paramilitar. A los paramilitares y a los guerrilleros se les dio toda la oportunidad de paz. Algunos creyeron que eso no era en serio. Pasaba el tiempo y seguían ordenando crímenes desde la cárcel. Que si me preguntan, y las pruebas judiciales, el gobierno maneja el orden público y tiene que proceder también con un principio que se llama verdad sabida, buena fe guardada. Pasaba el tiempo y no se entregaban los bienes para reparar a las víctimas. No se le tenía respeto al proceso, y estos procesos necesitan respeto. Se extraditaron. Primero creyeron que podían dominar a la ciudad y al país. Después creyeron que se podían burlar de la paz y creyeron que podían manejar el sistema carcelario como una plataforma para producir delitos. Y se les extraditó. Los criminales no se pueden imponer sobre el Estado de Derecho. Además, nunca lo han derrotado. El Estado de Derecho siempre termina derrotando el crimen. Se nos amenazó mucho que van a quedar descontrolados los criminales de Medellín con la extradición de estos bandidos, que ahora sí que van a matar. En alguna forma se pasó de lo que yo decía al inicio, de una criminalidad inducida por unos pocos cabecillas que la controlaban, y ahora una criminalidad inducida por muchos que se disputan el control. En alguna forma se ha producido ese fenómeno, y yo creo que es algo doloroso pero superable, y que lo tenemos que superar. Se ha hecho un esfuerzo enorme en la reinserción. Hay más de 50.000 personas reinsertadas. Miren lo que ocurría. En los años 90 se reinsertaron 4.000 personas, pero los grupos terroristas seguían creciendo. Alcanzaron más de 60.000 personas. En el gobierno nuestro, era en nombre de la paz, en el gobierno nuestro, en nombre de la seguridad, que es el gran camino hacia la paz, se han reinsertado más de 50.000. Y los grupos terroristas se han disminuido enormemente. Creeríamos que se han reducido de 60.000 a 7.000, 8.000, pero con uno solo que exista es grave. La reinserción en Colombia tiene unas dimensiones y unos costos que no hay comparación en el mundo. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo sin antecedentes, abocar la reinserción de más de 50.000 personas. Ese es un tema muy complejo, muy difícil, muy costoso. La ciudad de Medellín ha ayudado enormemente en la reinserción. El departamento de Antioquia ha ayudado enormemente en la reinserción. Siempre hemos destacado la colaboración local y departamental como un ejemplo en cooperación con el proceso de reinserción. Yo veo lo siguiente: Medellín tiene una ventaja enorme. Mis compatriotas de Cali, de Barranquilla, de Cartagena, de muchas ciudades me dicen: presidente, qué bueno que nosotros pudiéramos tener una renta como las empresas públicas de Medellín. Para bien de esta ciudad, de esta comunidad, y yo sé que todos los días será para bien del departamento en el proceso de que empresa le llegue a todo el departamento, aquí hay una empresa que ha sido bien cuidada durante 50 años y que le genera unos ingresos enormes a la ciudad de Medellín, por fortuna. Cuando nosotros avanzamos en el proceso de recuperar a Emcali, decimos: qué bueno que Cali pudiera tener una empresa en el futuro que le hiciera una transferencia al presupuesto municipal de Cali como la que puede recibir Medellín de empresas públicas de Medellín. Y eso ha ayudado enormemente en Medellín. La señora ministra de Educación, en ese proceso de coordinación de la revolución educativa en todo el país, nos muestra cómo este país ha pasado y Medellín se destaca, Antioquia se destaca. De una cobertura de educación básica a una cobertura de educación básica llegando al 100%. Aquí en Medellín llegó al 100%. Una cobertura de educación media tocando más del 80%. 76, 78, estaba en el 57. aquí en Medellín por encima del promedio nacional. Teníamos en el país 420, 430 mil bachilleres. Ahora se están graduando 660 mil. Teníamos menos de 1 millón de estudiantes universitarios, ahora llegando a 1.700.000. Financiábamos 60 mil muchachos con el ICETEX. Ahora se financian más de 250 mil. El SENA, una revolución. Y entonces uno ve problemas. Por ejemplo, en todo el país le dicen, presidente, muy bien la cobertura, pero no tenemos infraestructura. Solamente hay dos ciudades del país al día en infraestructura, Bogotá y Medellín. Medellín tiene en eso una enorme ventaja, mientras en el resto del país, con excepción de Bogotá, el crecimiento enorme de la cobertura en este gobierno superó las posibilidades de la infraestructura. En Medellín no. La infraestructura escolar que ustedes tienen en Medellín es ejemplar, pero ejemplar. En el resto del país, salvo Bogotá, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que la infraestructura pueda estar al nivel de las exigencias de cobertura. La ciudad está avanzando enormemente en conectividad. Yo diría que la ciudad está llamada a ser la líder cuando uno la mira en la relación estudiantes-computadores, en conectividad de banda de buena calidad en las diferentes escuelas. Nosotros aspiramos que el año entrante, en agosto, el 76% de la matrícula oficial tenga conectividad en toda Colombia, pero lo de Medellín es excepcionalmente alto. Y qué bueno contar para eso con ese gran apoyo que es Empresas Públicas de Medellín. Uno ve aquí unos avances extraordinarios. En calidad de educación, el país ha hecho esfuerzos. Todavía aquí, yo diría que aquí la cobertura y la infraestructura es muy buena, todavía no la calidad. Y comprendo, la calidad es fruto de un esfuerzo sostenido de años. No se consigue la noche a la mañana. Yo diría que en este gobierno se están haciendo unos enormes esfuerzos de calidad educativa. Y diría que un resultado bien importante es este. Cuando la señora ministra propuso esa masificación de cobertura, en muchas partes del país me decía, se les va a caer la calidad. La masificación va en contra de la calidad. Y lo primero que se ha logrado es que a pesar de la masificación no se ha deteriorado la calidad. Pero ya hay síntomas que muestran que el país va a lograr unos buenos resultados en calidad educativa. ¿Producto de qué? Ya los maestros se escogen por concurso, no por recomendación politiquera. Hay un nuevo estatuto para el profesorado, hay más de 60 mil profesores en el nuevo estatuto, que es más exigente en requisitos académicos, pero también menos avaro en remuneración al profesorado. Creo que este año empieza algo bien importante, que son las maestrías para los profesores a distancia. Cuando yo era gobernador de Antioquia, que el departamento se certificó en educación, cuando los maestros de los municipios me pedían cita, generalmente era, gobernador, mire, ayúdeme a trasladar que tengo una amenaza. Saludamos también al honorable representante, al doctor Augusto Posada. Gobernador, ayúdeme a trasladar que tengo que venir a estudiar a la Universidad de Medellín. Ahora, gracias al internet, empiezan unas maestrías virtuales para los profesores. Y podrán adelantar su maestría donde estén. Ya no van a necesitar el traslado en razón de la maestría. Creo que eso nos ayuda muchísimo. El país antes solamente tenía las pruebas ICFES. Ahora tiene las pruebas SABER, que nos van midiendo competencias de los estudiantes en muchas áreas. Ya tenemos también las pruebas para los egresados de los programas universitarios. Eso se había declarado inconstitucional, se revivieron por un proyecto de ley que se tramitó últimamente. Un gran liderazgo del doctor Jaime Restrepo Cuartas, que le permite al país tener hoy la nueva ley de ciencia y tecnología, que esperamos produzca muy buenos frutos. Diría yo que el observatorio sobre la suerte de emprendimiento de los egresados universitarios le da muy buenas señales a la comunidad de estudiantes y le da muy buenas señales a la comunidad de padres de familia sobre esa relación entre la universidad y la comunidad. Creo que el país está avanzando en algo que debe ayudar mucho, que es la educación por ciclos. Miremos la integración hacia arriba y la integración hacia abajo. Primero, el esfuerzo para que todos los estudiantes de técnicas y tecnologías, al llegar a la universidad, puedan que les, logren que les reciban los créditos cursados en técnicas y tecnologías. Y esos créditos se los reciban en las universidades para que completen el ciclo de estudios y accedan al grado superior. Pero también requerimos que todos los bachilleres de Colombia, al momento de graduarse, salgan en posibilidades de tener éxito como estudiantes de técnicas, de tecnología, de educación superior y de tener éxitos en el emprendimiento. Por eso la integración del SENA con los bachilleres, que ya va logrando una gran cantidad de colegios en el país, que el bachiller salga con esa promoción de sus competencias de emprendimiento. Eso lo consideramos bien importante. Hemos venido tomando unas medidas económicas, fiscales, para evitar la deserción, algo que le hemos temido en esta crisis de la economía. Generalmente las crisis de la economía producen, aceleran la deserción escolar. Hemos logrado evitar en esta crisis tanto la deserción escolar como la deserción universitaria. No se nos ha incrementado, al contrario, la deserción ha venido bajando en Colombia. Pero eso también ha tenido un costo. Mire, muchos departamentos y municipios están haciendo grandes esfuerzos por la gratuidad educativa. Aquí en Medellín, el señor gobernador, en diferentes consejos comunitarios, el gobernador nos ha expresado el esfuerzo presupuestal enorme por gratuidad educativa. La ciudad, Congreso de la República nos aprobó la enorme gratuidad. Por segundo año consecutivo, la señora ministra de Educación está girando 30 mil pesos por estudiante. Este año alcanza para 5 millones de estudiantes de los estratos más pobres, a fin de garantizar la gratuidad. Este año le cuesta al presupuesto nacional 150 mil millones. Se han aumentado los recursos de Ley 21 para infraestructura. Hay unos créditos importantes para infraestructura. Diría yo que todos estos esfuerzos confluyen a lo que llamaríamos el índice de oportunidades. Miren, apreciados coterráneos, el Banco Mundial ha registrado que Colombia en la región, dado su nivel de ingreso, es el país que más esfuerzo está haciendo por mejorar el índice de oportunidades, que es nutrición, que es educación, etc. El programa Familias en Acción contribuye enormemente a eso. Este país tenía, cuando nosotros empezamos, 220 mil familias en acción, en un programa experimental. Hoy tenemos en un programa estable 2.840.000 familias en acción. En Medellín vamos a pasar de 60 mil familias en acción. En el departamento de Antioquia, de 200 mil. ¿A quién le llega ese subsidio? A los sectores más pobres. ¿Para qué? Para garantizar la educación de sus hijos. Ha contribuido enormemente a evitar la deserción. El país, como lo registran los organismos internacionales, mejora enormemente el índice de oportunidades. Contribuye al índice de oportunidades enormemente el SENA. El SENA es una de las 427 entidades del Estado que la reformamos, se le quitó la politiquería, los excesos sindicales. Ha pasado en este gobierno de 1.150.000 estudiantes a 6 millones. Tenía 41 mil matriculados en técnicas y tecnologías, tiene 295 mil. Ahora, para enfrentar la crisis de la economía, se propone abrir otros 250 mil cupos orientados a los nuevos oficios. Hay que inducir a nuestros compatriotas a las nuevas posibilidades de emprendimiento. Hoy trae el SENA una propuesta bien importante, a ver cómo complementamos los esfuerzos de Medellín y de Antioquia para lograr mejorar todos los días el tejido social. En Antioquia, en Medellín, en 2002, el SENA capacitó 79 mil personas. Este año, a julio, lleva 257 mil. El año pasado fueron 316 mil. En todo el país eran 1.150.000, ahora solamente en Medellín 316 mil. Yo creo que eso es un crecimiento bien grande. Yo me pongo a ver lo del departamento del Sena. Cuando empezamos, en todo el departamento del Sena formaba 154 mil personas. El año pasado, 667 mil. De 154 mil a 667 mil. Creo que hay un enorme esfuerzo del Sena. De todo, a uno lo llaman de los países del Caribe, de Centroamérica, algunos países suramericanos, y le dicen, por favor, necesitamos que en los proyectos de cooperación Colombia nos ayude con el Sena. Y el Sena se ha convertido en gran líder. El Sena se ha convertido en gran líder de formación vocacional en la región. Se ha convertido en el gran masificador de la formación virtual en Colombia. Este año le enseña inglés a 1 millón de colombianos vía internet. Un buen porcentaje de los profesores desde San Andrés y Providencia. Ahora instalando un cable para que San Andrés y Providencia se conviertan en un gran centro de informática. Creemos que esa es una gran contribución del Sena para que el país tenga mayor productividad, mejor competitividad, un país más integrado a la comunidad internacional. Eso le ayuda enormemente a actividades en las cuales Medellín puede tener un gran desarrollo, como es el tema que los anglicistas llaman call center, o con su valor agregado, el business process outsourcing, que ingenieros de acá, arquitectos de acá, contadores de acá, a través de internet puedan asesorar, hacer proyectos, ser consultores para el mundo entero. Eso le ayuda enormemente a temas como la telemedicina, en lo cual tenemos grandes posibilidades. Al índice de oportunidades contribuye la salud. Colombia tiene hoy 41 millones de ciudadanos con seguro de salud. Miren el debate que hay en los Estados Unidos, un país. Estados Unidos tiene 43 mil dólares de ingreso per cápita, nosotros 4 mil. Y proporcionalmente vamos mejor en salud aquí que allá. Tienen un problema enorme para llegarle a 50 millones de trabajadores norteamericanos sin seguro. Nosotros ya le hemos llegado a 41 millones de colombianos con seguro. Que hay un gran progreso y grandes necesidades. Por ejemplo, un gran reto. Nosotros hemos reformado el seguro, las clínicas, el traslado de la vieja EPS a la nueva. Yo creo que las clínicas de Medellín hablan por sí sola de lo que ha sido la reforma del seguro, donde hemos arrebatado esas instituciones politiquería, excesos, y las hemos entregado al manejo social. Yo creo que hay grandes avances, tenemos retos muy enormes. Nosotros tenemos 23 millones de colombianos con régimen subsidiado de salud, que reciben una atención con menor cobertura que los 17, 18 millones de colombianos que están en el régimen contributivo. Eso hay que nivelarlo, igualarlo. Eso implica un gran esfuerzo para el país, que el país lo tiene que abocar. Las gobernaciones tienen hoy un déficit muy grande porque tienen que pagar lo no pos. Tienen que pagar atención a vinculados. Se están haciendo unos esfuerzos grandes a ver cómo se supera eso. Yo le dije ayer al viceministro en Colosó, en el departamento de Sucre, que lo que tenemos no es suficiente. Creo que vamos a tener que buscar ahí una renta, ministro Diego, algo urgente, pero eso lo tiene que resolver este gobierno. Porque hemos avanzado bastante, que no nos van a decir que dejamos una cobertura insostenible. Creo que si nos toca buscar en los próximos días una nueva renta, hay que hacerlo. El gobierno reconoce todo lo que falta, pero hemos logrado 41 millones de colombianos asegurados. Ese es un gran avance. El bienestar familiar tenía 5 millones de usuarios cuando empezó este gobierno. Tiene hoy 12 millones de usuarios. El Congreso de la República aprobó en ese crecimiento de las transferencias un recurso muy importante para cobertura educativa de primera infancia. En dos ocasiones, en dos años consecutivos, COMPE 115 y COMPE 123 están trasladando a las entidades territoriales los recursos para primera infancia. Porque reconocemos esto, así como estamos logrando plena cobertura en la alimentación infantil en el país, tenemos todavía un gran atraso en cobertura educativa de primera infancia, que empezamos a desatrasar con esta norma. Bienestar familiar, yo creo que gracias al apoyo a lo que hace la Gobernación al Trabajo Maná y a lo que hace la Secretaría de Bienestar de Medellín, que se integran muy bien con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se puede mostrar aquí una cobertura universal. Todo eso contribuye al índice de oportunidades. Y eso, entonces dice el Banco Mundial, mire, Colombia en su nivel de ingreso ha tenido un gran progreso en el índice de oportunidades, que eso toma tiempo en traducirse en disminución acelerada de la pobreza. ¿Por qué? Un niño que entra a estudiar hoy y que gracias a la gratuidad, a Familias en Acción, a Bienestar Familiar, a esfuerzos del presupuesto de Medellín, del presupuesto del departamento, del presupuesto nacional, al SENA, al ICETEX, termina el ciclo educativo, que ese niño tenga hoy 6 años y se gasta otros 18 estudiando, hubo otros 12 o 14. Si uno le garantiza el ciclo educativo completo, desde el momento que empezó a mejorar el índice de oportunidades, pero la percepción de ingresos toma mucho tiempo. Tiene que agotar todo ese ciclo educativo para que entre a percibir ingresos y a percibir ingresos mejores que los que estaban recibiendo sus pares. Entonces, por eso hay un gran intervalo de tiempo entre el mejoramiento del índice de oportunidades y lo que es un descenso acelerado de la pobreza y de la miseria. Se está haciendo un gran esfuerzo con la compañía de las gobernaciones de los departamentos en la red Juntos, que finalmente tiene que tener vinculadas 1.700.000 familias colombianas en los sectores más pobres para eliminar la pobreza absoluta. Es bueno chequear hoy en qué va la red Juntos en Medellín, los gestores de la red Juntos. Ahora, ¿qué queremos, apreciados coterráneos? Mirar cómo todos podemos contribuir desde el Gobierno Nacional a los esfuerzos locales para crear aquí un clima colectivo, sólido, de prevención del delito. Por ejemplo, Sandra Alzate, ¿cuántos gestores sociales tiene la red Juntos en Medellín?
Señor Presidente, iniciamos con 137 gestores sociales que son aportados por el Gobierno Nacional a través de Acción Social, pero la Alcaldía se ha unido y ha duplicado el número de gestores sociales. O sea que en este momento estamos hablando de 270 muchachos y muchachas.
Cada uno tiene que ser un promotor de vida.
Gestor de vida, le hemos llamado.
No, nosotros tenemos que vincular, y esa es la razón de esta reunión, todos los problemas, todos los programas sociales a la protección de la vida. Estos gestores sociales queremos que se comprometan, y esto no es esfuerzo. Uno siembra una ceiba, pero se demora mucho en verla grande, pero hay que empezar. Una vez le preguntaron a don Guillermo Chavarría, le dijeron, pero si usted tiene 80 años, ¿por qué está sembrando esta ceiba? Y algún día la verán grande, que le dé sombra a otros, pero yo la siembro. Entonces, principio tienen las cosas, tenemos que empezar. Ahora, estos programas no los saca adelante, sino un proceso perseverante que los esté mejorando. Esos casi 300 gestores sociales trabajando como gestores de vida, promotores de vida en Medellín, tienen que producir un resultado muy importante. Todas las familias en acción de la ciudad, en la medida que nos ayuden a ser promotoras de vida, gestoras de vida, que cada familia, 60.000 familias en acción, cada familia trabajando como promotora de vida, eso tiene que ayudarnos muchísimo en la prevención del delito. Todos los estudiantes del SENA en esa tarea, ¿cuánto pueden ayudar? Todos los beneficiarios de Bienestar Familiar, de Maná, del programa de Bienestar Comunitario del municipio de Medellín, ¿cuánto pueden ayudar? La idea es, asignemos una tarea a los titulares de las coberturas sociales, la tarea de ser promotores de vida, la tarea de ser gestores de vida. La verdad es que uno siente un vacío cuando dice, bueno, estamos logrando 60.000 familias en acción en Medellín, estas coberturas del SENA, Bienestar Familiar, los esfuerzos de la Alcaldía, los esfuerzos nacionales y locales por la reinserción. pero sigue esta tasa de asesinatos. Entonces, como esto es de estar todos los días renovando energías y mirando por dónde trabajamos, creemos que vale la pena hacer este ensayo, vincular los titulares beneficiarios de los programas sociales a la tarea de gestores de vida. Esa gran cobertura educativa, una ciudad líder hoy en esfuerzos de educación, es bien importante que toda la comunidad beneficiaria de esos esfuerzos de educación nos ayude para crear ese clima de prevención del delito en la ciudad. Con la fuerza pública se viene haciendo un esfuerzo enorme. Yo diría que los primeros recursos del impuesto al patrimonio del 2002 los aplicamos aquí a darle sostenibilidad a ese programa que iniciamos en septiembre de 2002, que fue el programa de recuperar la seguridad en la Comuna 13. Los esfuerzos de los soldados y de los policías son muy, muy grandes, pero necesitamos es que cada uno de los beneficiarios de los programas sociales se comprometa a trabajar como promotor de vida, como gestor de vida. Que esto queda el programa marchando debidamente desde hoy, no. Hoy queremos poner una semillita en este primer examen y ajustarlo todos los días para que el programa vaya tomando cuerpo y produzca efectos. Yo pediría es que el programa tenga una aceptación inicial y entre todos lo mejoremos, lo construyamos. Y se le haga un repaso permanente, a ver cómo logramos y pongámosle una meta corta, que un mes antes de los suramericanos podamos mostrar un gran descenso de la tasa de homicidios en la ciudad. Entonces les propondría que escuchemos al señor alcalde, al señor gobernador, al general Oscar Naranjo y a los directores de Acción Social y CBF Sena, y las reacciones de ustedes. En el segmento de Acción Social del ICBF, del SENA, se escuchan las reacciones de todos. Les agradezco inmensamente que podamos reunirnos este domingo. Habíamos dedicado muchos domingos del año a consejos de seguridad en la ciudad, pero nos parece que hay que hacer este esfuerzo de hoy. Es apenas la semillita. Si le ponemos abono, le echamos agüita, todos los días perseveramos, esta semillita se nos vuelve una buena ceiba que tranquilice y que ayude y que nos ayude a eliminar la criminalidad en la ciudad. Señor alcalde, muchas gracias por toda su hospitalidad para poder realizar esta reunión, señor gobernador, y lo escuchamos, señor alcalde.